Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita. Es un gusto recibirlos. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Gracias por acompañarnos. Empezamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Derechos en El Salvador.
La Asociación de Periodistas pidió la inconstitucionalidad de las reformas que prohíben informar sobre las pandillas.
Negociación.
Rusia instó a Ucrania a buscar opciones viables para alcanzar un acuerdo.
Caso Assange.
Un tribunal londinense ordenó extraditar al fundador de WikiLeaks a Estados Unidos.
Pandemia en China.
Shanghái sacó a otras 4 millones de personas del confinamiento.
Evento en Bogotá.
El director de la Feria del Libro afirmó que no habrá ningún veto para la literatura rusa.
Alegría y esperanza.
Comienza el Carnaval de Río. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Objeción en El Salvador.
La Asociación de Periodistas y la Organización de Derechos Humanos Cristosal presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra las reformas que prohíben informar sobre las pandillas.
El martes 5 se aprobó un cambio del Código Penal que dispone de 10 a 15 años de cárcel por reproducir o transmitir comunicados que se presuman elaborados por pandilleros.
Para los periodistas, esto atenta contra la libertad de expresión e información porque imposibilita a la ciudadanía de conocer hechos de interés general.
La Sala de lo Constitucional tiene 90 días para decidir al respecto, aunque no hay expectativas de que sea favorable a los trabajadores de la prensa.
Esto porque el año pasado, apenas asumida, la Asamblea de Mayoría Oficialista destituyó a los magistrados de ese órgano para designar nuevos.
Sobre el tema, En Órbita dialogó con Serafín Valencia, relator de libertad de expresión de la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES.
La asociación ha presentado esta demanda esperando, digamos, una respuesta que ojalá sea pegada a derecho, y no tenemos mayores expectativas precisamente por las características de los magistrados que conforman el órgano judicial o este máximo tribunal de justicia. Lo primero que se está haciendo con esto es agotar las instancias que sabemos que no van a resolver favorablemente, pero esto nos permite dos cosas. Uno, dejar el registro en las instituciones internas del país, acudir a las instituciones, tratar de hacer que funcionen, y luego, una vez que estas no nos den, probablemente ni nos den resolución, entonces nos queda la puerta abierta para acudir a instancias internacionales. Ya sabemos que existe el sistema interamericano y podemos pasar, por ejemplo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Más de 14.000 presuntos pandilleros fueron encarcelados en El Salvador desde el 28 de marzo, fecha en que se declaró el estado de excepción.
En las últimas horas, la Asamblea Legislativa aprobó por 64 votos de 84 la creación de nuevos centros penitenciarios.
La iniciativa prevé que las empresas constructoras estén eximidas del control que establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.
Valencia señaló que desde el gobierno de Nayib Bukele se busca reprimir el trabajo periodístico por dos razones.
Una es que este gobierno trata de imponer una única narrativa, y es la narrativa gubernamental. Es decir, una narrativa en la que se vende la imagen de un país de las maravillas, un país donde ya, según la narrativa del gobierno, todas las personas que emigraron por consecuencia o como consecuencia del clima de inseguridad que se ha vivido, hoy están queriendo regresar. Y en otra lógica también de la necesidad de crear enemigos internos, ¿verdad? Si algo no se logra, es por culpa de alguien. Y ese alguien, pues no, en este país no hay oposición política, entonces no hay cómo culpar a la oposición política, porque la oposición política está eliminada. Entonces, ¿a quién hay que culpar? Pues hay que culpar a aquellos que presentan o tratan de presentar la realidad del país, una cara que el gobierno no le conviene mostrar a la gente.
La Asociación de Periodistas registró un aumento de los ataques a estos trabajadores que pasaron de 77 en el año 2019 a 220 en el año pasado y 30 en lo que va de este.
Los principales responsables son el Ejército, la Policía, diputados y ministros. Desde 2021, 5 periodistas dejaron el país por amenazas y persecuciones.
Se trata de acoso y deslegitimación del trabajo periodístico a través de las redes sociales, de los casos más reportados. También tenemos decomiso de equipos y borrado de imágenes de las cámaras, tanto de televisión como también fotográficas, por parte de elementos de la Fuerza Armada y la Policía, a periodistas, principalmente en el interior del país. Estos son los casos así como más contundentes que hemos tenido, y eso nos permite pues hacer esta valoración, ¿verdad? Aunado a esto, tenemos pues el recurrente discurso antiprensa que hemos estado notando con mayor agresividad a medida que han pasado los meses y los años de esta administración de gobierno.
Escuchábamos a Serafín Valencia, relator de libertad de expresión de la Asociación de Periodistas del Salvador, APES.
Más diálogo.
Rusia instó a Ucrania a buscar opciones viables para alcanzar un acuerdo sobre el conflicto en ese país.
De acuerdo con la Cancillería, la delegación de Kiev busca retrasar el proceso de consultas.
Se niegan a adoptar un enfoque constructivo sobre cuestiones prioritarias y a responder rápidamente a las propuestas rusas, indicó la portavoz María Zaharova.
Pero, a pesar de esto, las negociaciones continúan, añadió.
La diplomática resaltó que la agenda de Moscú incluye temas de desmilitarización y desnazificación de Ucrania y restaurar el estatus oficial del idioma ruso en esa nación.
Y asimismo el reconocimiento de la adhesión de Crimea a Rusia y la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en la región del Donbass.
La última ronda de negociaciones presenciales entre Rusia y Ucrania se celebró el 29 de marzo en la ciudad turca de Estambul, a puerta cerrada.
El jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinsky, informó al término del encuentro sobre las propuestas presentadas por Ucrania.
En estas, el país vecino acepta no unirse a alianzas militares, incluida la OTAN, a cambio de garantías de seguridad por parte de varios estados, entre ellos Rusia.
Además, Kiev promete renunciar al intento de recuperar los territorios de Crimea, Sebastopol y Donbass por la vía militar.
A la vez, solicita a Moscú que no se oponga a su ingreso en la Unión Europea.
Peligroso antecedente.
Rusia considera una farsa la decisión del tribunal londinense de extraditar a Estados Unidos al fundador de WikiLeaks, Julian Assange.
La Corte de Magistrados de Westminster interpretó la escena final de la farsa titulada La Justicia Británica, afirmó la vocera de la Cancillería rusa María Zaharova.
Y agregó que corresponde a la ministra del Interior británico poner un punto formal en este proceso vergonzoso.
Sobre el tema, en órbita conversó con Alicia Castro, ex embajadora argentina en Venezuela y en Reino Unido.
Castro, quien en su estadía en Londres coincidió con el asilo de Assange en la Embajada de Ecuador, definió la extradición como una catástrofe.
Porque, como sabemos, Julian Assange reveló, democratizó la verdad sobre cómo funciona el mundo. Es la persona que reveló los secretos del complejo industrial militar de los Estados Unidos. Recordemos que en el 2010 WikiLeaks reveló ese video donde hay soldados estadounidenses en Irak tirando como si fuera un juego sobre civiles en Bagdad. Entre otros, dos colegas tuyos, periodistas de Reuters, que nadie sabía dónde estaban, ¿no? Y luego, bueno, todos los detalles de los crímenes de guerra, donde ha habido muertes de civiles, de niños, de mujeres, las falsedades que se alegaron para hacer intervenciones militares los Estados Unidos, la existencia de armas químicas. En fin, Julian Assange lo resume bien cuando dice que las guerras necesitan la mentira. Y por lo tanto, además, necesita la verdad.
La entrevistada sostuvo que si se concreta la extradición, se siente un grave antecedente en contra de la libertad de prensa.
Él no es norteamericano, es australiano. Su plataforma no es estadounidense. WikiLeaks es una plataforma global. ¿Por qué los Estados Unidos, en mérito de qué, extienden su largo brazo al Reino Unido para extraditarlo a su propio país y juzgarlo según sus propias leyes? A una persona que no es norteamericano. Quiero señalarles a ustedes, periodistas, que esto es un peligro, es el fin de la libertad de prensa. Eso quiere decir que vos, Sputnik, que tampoco es de simpatía de los Estados Unidos de América, o cualquier otro medio independiente, puede hacer declaraciones que no le gusten al presidente de los Estados Unidos de América y te pueden extraditar y juzgar en los Estados Unidos. Es el fin no solo de la libertad de prensa y la libertad de opinión, sino que es el fin para los ciudadanos y ciudadanas del derecho a la información, que es un derecho humano, ¿no? El derecho a la información veraz.
Para Castro, a estas alturas, una intervención del Papa Francisco sería lo único que podría detener una prisión a la que definió como irracional.
Yo desearía que el Papa Francisco interviniera pidiéndole que retire los cargos al presidente Biden, porque en realidad no tiene ninguna racionalidad la prisión de Julian Assange. Además, el tratado de extradición entre el Reino Unido y los Estados Unidos impide la extradición por cuestiones políticas, y esto evidentemente es una cuestión política. Assange, como decíamos, no es un hacker, no ha violado ninguna agencia de seguridad, no trabajaba para una agencia de seguridad, él solamente ha recibido, es un periodista notable, el periodista de investigación más importante de este siglo, sin ninguna duda, y del anterior, junto con Daniel Ellsberg probablemente. Él, como periodista confiable y respetuoso de sus fuentes, ha recibido información.
La defensa del australiano puede presentar sus argumentos con fecha límite el 18 de mayo.
Estados Unidos reclama la extradición de Assange para juzgarle por 17 presuntos delitos en violación de la ley de espionaje de 1917 y uno de intromisión informática.
Las imputaciones penalizadas hasta con 175 años en prisión se relacionan con el acceso y la publicación de partes militares de Irak y Afganistán.
A esto se suman documentos sobre la base de Guantánamo e informes diplomáticos que develaron supuestos crímenes de guerra y otros abusos.
Pandemia en China.
Shanghái sacó a otros 4 millones de personas del confinamiento.
Casi 12 de los 25 millones de residentes de la ciudad pueden dejar sus casas luego de la primera ronda de flexibilización de medidas aplicada la semana pasada.
Autoridades sanitarias indicaron que el COVID-19 está bajo control efectivo por primera vez en algunas partes de la metrópolis.
Desde finales de marzo, la capital económica de la potencia asiática enfrenta duras restricciones para controlar una ola de contagios vinculadas a la variante Omicron.
Cerraron empresas y se confinó a la mayoría de la población, lo que causó quejas por la falta de acceso a alimentos y medicamentos.
Las cifras del último brote en China son relativamente bajas, pero el gobierno aplica una estrategia de cero COVID.
La medida implica el cierre de grandes ciudades, aislamiento de contagiados y pruebas masivas a la población.
En Shanghái, las personas que resultan positivos al coronavirus, pero no tienen síntomas, deben ingresar en centros de cuarentena habilitados en edificios públicos.
Este miércoles 20, el gobierno reportó 19.927 nuevas infecciones en el territorio continental chino, de las cuales todas, menos 2.761, tuvieron síntomas.
En Shanghái se registraron el 95% del total, es decir, casi 19.000.
De ellos, 2.495 fueron sintomáticos.
Sin censura.
El director de la Feria del Libro de Bogotá, Filbo, Andrés Sarmiento, afirmó que en el evento no habrá ningún veto para la literatura rusa.
La afirmación llega después de la polémica generada por el pronunciamiento de la Feria de Guadalajara, en México, que prohíbe la presencia de editoriales rusas.
Según Sarmiento, el evento, que comenzó el martes 19 de abril y se extenderá hasta el 2 de mayo, será uno de los eventos culturales más importantes del país.
El entrevistado definió a este momento del año para el gremio literario como un periodo de mucho trabajo en el que se le dificulta leer, pero el resultado es muy positivo.
Es una jornada todo dura, Camilo. Es un tema pues que yo conocía por escrito. Yo vivía en la feria desde las editoriales y también era, digamos, una responsabilidad grande porque las editoriales también montan sus stands, hay montaje, hay previsión, hay agendas con autores, hay inversión, hay aquí logística, luego hay informes, hay resultados. Entonces, para el gremio, esta es una fecha muy importante y de mucho trabajo. Sin embargo, ahí me estoy leyendo un par de libritos. Leo Borges todas las mañanas, como religiosamente me despierto y lo primero que hago 5 de la mañana es leerme un cuento de Borges, como para entrar en calor, pues, despertarme. Esa es como mi meditación. Leo cuentos de Borges todo todas las mañanas.
Para la actual edición, en el marco de la pandemia y con el retorno de la presencialidad, se instalaron carpas al aire libre para garantizar la bioseguridad a los asistentes.
Se calcula que el evento puede llegar a congregar a más de 600.000 personas en total.
En este marco, Sarmiento relató la importancia de la feria y el impacto económico y cultural que tiene.
Este es uno de los eventos más grandes, no solo en la ciudad, sino del país, y estamos hablando en materia de audiencia. O sea, aquí a Corferias en los 15 días ingresan más de 600.000 personas, cada año sube más como la cifra. Eso pues ya representa un tema de alcance bastante grande. En segundo lugar, por ser una feria, como su nombre lo indica, pues aquí se desarrolla una actividad económica en la industria editorial bastante importante. Aquí los editores, los expositores tienen una venta durante el año significativa para sus presupuestos. Y en tercer lugar, pues se desarrollan aquí conversaciones de todo tipo, no sé, de causa justa, con los temas del aborto. Por otro lado, una editorial invita a un señor que tiene un libro que habla contra esas cosas. Por otro lado, está un debate presidencial con todas las esquinas temas.
El entrevistado contó que Corea del Sur es el país invitado para esta edición en el marco de los 60 años de relación y destacó la calidad de sus exponentes.
Estaba viendo un libro que se llama Almendra, de una autora muy joven coreana. Alguna vez estuve hojeando también poesía coreana y alguna vez novela gráfica, pero así en forma no, infortunadamente no he tenido el tiempo. Sé que hay muchas traducciones en este momento y sobre todo sé también que hay muchos autores jóvenes.
Escuchábamos a Andrés Sarmiento, director de la Feria del Libro de Bogotá.
Esperanza.
Comienza el Carnaval de Río.
La celebración inicia este miércoles 20 con el desfile de apertura y termina el 30 de abril con la clausura por parte de la Escuela de Samba Ganadora.
La máxima fiesta popular brasileña suele ser en el mes de febrero, pero fue pospuesta a raíz de la pandemia del coronavirus.
El actual protocolo de seguridad requiere el uso obligatorio de tapabocas, presentar pruebas de vacunas y la reducción del número de miembros en el desfile.
El año pasado no hubo Carnaval de Río por primera vez en 180 años, dado que Brasil atravesaba una segunda gran ola de contagios de COVID-19.
La Asociación de la Industria Hotelera de Río vaticina que la tasa de ocupación de los hoteles de la ciudad para la temporada baja de carnaval debería alcanzar el 85%.
Uno de los desfiles de la Escuela de Samba Viradouro tratará sobre la pandemia de la gripe española de 1918 y de la alegría que supuso el carnaval de febrero de 1919.
Aquella celebración es considerada la mayor de todos los tiempos, además de haber representado un marco de recuperación económica para el país sudamericano.
Así lo dijo a Sputnik Tarcisio Sanón, quien junto con Marcus Ferreira integra el tándem de directores artísticos de la Escuela de Samba Viradouro.
Aquel clima de expectación encuentra paralelismos en el que hoy se vive de cara a la celebración, aún bajo las consecuencias de la pandemia del coronavirus.
La Escuela de Samba Viradouro espera revalidar el título de campeones del año 2020, su primera conquista después de 23 años. Hasta aquí en órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espondenews.com.
En órbita.